¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y esta es una edición especial del programa porque tenemos también un invitado muy especial. Su nombre es Juan David Henao, de la Escuela Bíblica Católica Joshua de Medellín, Colombia. Y también nos acompaña Romelia Torres, que se encarga de la evangelización en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan, Madre de la Iglesia. Bienvenidos a este programa.
Pues un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, un saludo muy especial para ustedes y es una alegría estar aquí compartiendo las buenas noticias del amor de Dios con ustedes.
Gracias, Juan David.
Buenos días, muchas saludos a todos, gracias por la invitación y aquí estamos para llevar a cabo esta evangelización que nos piden el Señor Jesús.
Pues sí, es una oportunidad para nosotros a escuchar a Juan David, porque está motivando muchos corazones. Y especialmente él habla de la evangelización en el hogar. ¿Cómo es esta evangelización en el hogar, Juan David? ¿Cómo puede ser uno evangelizador en su propia casa?
La palabra evangelización significa buena noticia, ¿cierto?
Sí.
Tenemos una buena noticia para darle al mundo y para darle a las personas. En medio de tantas noticias, muchas de ellas negativas, muchas de ellas que inclusive lo que generan es miedo y tantas noticias de violencia, de guerra, de enfermedades y demás, pues hay una gran noticia. Y esa noticia es que Jesucristo el Señor ha vencido la muerte, está resucitado, nos ama a cada uno de nosotros y nos ama de manera muy especial, como dice San Agustín, Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. El único que existe en el planeta. Entonces, justamente ser portadores de esa buena noticia, ser evangelizadores, vendría a ser poder compartir esa gran noticia en el hogar y compartir esa gran noticia también en la iglesia y fuera de la iglesia, con todas las personas que nos rodean y con todas las personas que podemos tener contacto. Y esta gran noticia es descubrir ese amor de Dios y poder dar ese ejemplo de ese amor de Dios a los demás. Con respecto a la evangelización, pues específicamente en la casa, yo siempre he dicho que en mi hogar, en mi casa, no solo me hablaron de Jesús, sino que me mostraron a Jesús con sus hechos, con su vida, con su ejemplo. Y no solo me hablaron del amor de Dios, sino que me amaron con el amor de Dios. Y definitivamente eso en el corazón de un joven, de un adolescente, pues marca y transforma. Como cualquier joven, pues tuve mi tiempo de rebeldía, tuve mi tiempo de que no, yo no quiero ir a misa, que vamos a ir a la misa, para qué ir por allá. Pero el ejemplo de mi papá, el amor de mi mamá, me fue llevando a conocer de ese Dios que es lo mejor que nos puede pasar y ese Dios que transforma vidas y ese Dios que le da sentido a la existencia y ese Dios que cambia y que renueva. Y se encargaron pues con su ejemplo y con su amor de irme llevando a los pies de Jesús para descubrir el gran amor que Él nos tiene.
O sea, en otras palabras, el ejemplo de tus padres, el amor que te dieron, el hablarte de Jesús, el llevarte a la iglesia en tu niñez, fueron fundamentales para que tú seas esta persona tan feliz que está compartiendo la buena nueva de Jesús con nosotros.
Así es, totalmente cierto. Esto justamente es lo que les comento, que el ejemplo de ellos, el amor de ellos, los consejos y ese testimonio es lo que lo va arrastrando a uno. Les voy a contar una experiencia. En algún momento tuve una migraña que me llevó al hospital y pasé enfermo toda la noche en el hospital. Y mi papá pues fue la persona que me llevó a donde el médico y estaba muy mal yo Y entonces antes de dormirme en la noche, recuerdo que cerré los ojos y me quedé dormido. Y lo último que vi fue a mi papá sentado en una sillita al frente de la camilla. Y ahí estaba él, tipo 10, 11 de la noche. Luego me levanté en la mañana, 7 de la mañana me desperté. Y lo primero que vi fue nuevamente a mi papá ahí sentado en la sillita. Y ese recuerdo a mí me conmovió mucho porque en esa noche experimenté que cuando yo estuviera mal, la primera persona que iba a llegar para ayudarme iba a ser mi papá. Y la última persona que se iba a ir hasta no verme bien y verme recuperado, también iba a ser él. Y ese día yo me sentí como tan acompañado, tan auxiliado, tan amado por mi papá de la tierra, que yo empecé a escuchar más sobre lo que él decía y me hablaba de Dios. Porque antes de eso yo estaba como rebelde, como reacio, como que yo decía tan aburridor, tan largo eso de la iglesia y no le encontraba sentido. Inclusive me daba pereza la Semana Santa, me daba pereza ir a misa el domingo, pero a partir de esa experiencia yo empecé a poner más atención. Y cuando daba gracias en mi casa por la familia o por las bendiciones, siempre me decían que eso era gracias a Dios, que era el Señor el que mantenía a la familia unida. Entonces yo dije, yo quiero conocer esa familia, yo quiero conocer ese Dios que hace familias unidas. Y luego, conociendo de la palabra de Dios, me acuerdo lo que dice la carta a los Efesios, cuando San Pablo dice, me pongo de rodillas delante del Padre, porque solamente de Él brota, toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y ahí entendí que efectivamente la familia solamente puede formarse en el amor, en la verdad, en la vida, en la paz, en la alegría, si nace desde Dios y desde Jesús, y que todos nosotros lo necesitamos a Él para formar familias felices y familias en un amor verdadero que permanezca y que edifique y construya a los hijos.
Pues sí, pero tú estás hablando de algo muy ideal. Y en nuestra comunidad, en la misma iglesia, una gran parte de las personas somos personas separadas o divorciadas. Los hijos van por cualquier rumbo, ¿verdad? No hacen caso. Y muchas veces la mujer, la madre, es la que está ahí, que va a la iglesia, que le pide a Dios por la unión y por todo esto. Entonces, para nuestros radioescuchas, nunca, yo quisiera que no se sintieran apartados de estas realidades, porque Juan David es una persona que creció en una familia católica, con un ejemplo católico, con un padre amoroso. Y eso nos debe de hacer pensar a nosotros que podemos ser conducirnos de la misma manera en la vida, como en su caso, ¿verdad? Son un ejemplo de que las cosas van bien cuando las cosas son así. Nos dan seguridad, nos dan inseguridad cuando estamos rotos, ¿no? Pero fue un momento de dolor el que te llevó a Jesús. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? O sea, siempre que estamos dolidos, ¿no? Tú ayer hablabas en la conferencia que diste sobre conocer a Jesús, enamorarnos de Jesús. Y después hiciste un ejercicio que me pareció muy interesante, que cada quien compartiera con otra persona de la misma audiencia su encuentro, uno de sus encuentros con Jesús, ¿verdad? ¿Cuándo tú te encontraste con Jesús? Y bueno, yo quisiera aquí, Romelia, que me dijeras cuándo tú te encontraste con Jesús.
Estamos hablando de la familia, ¿verdad?
Sí.
Y también la familia puede ser la propia familia de la iglesia, ¿verdad? Porque la mayoría somos inmigrantes y añoramos esa familia, esa familia que dejamos en cualquier país, ¿verdad? Estoy hablando de Centroamérica también. Los dejamos ahí y tenemos esa ansia, ese deseo de estar con la familia, pero la familia la encontramos en la iglesia, y especialmente cuando le damos la buena noticia, cuando les decimos que Jesús te ama, aparte de que tú hayas dejado tu familia en otra parte. Me estás preguntando por mi encuentro con Jesús. Bueno, yo lo tuve hace como 15 años, y fue un encuentro precioso, porque cuando tú ya reconoces a Jesús, cuando tú tienes ese encuentro, lo ves cara a cara, quieres que todo mundo sepa que Jesús está vivo. Y esa es la evangelización que nosotros queremos proyectar, un Jesús vivo que te ama y va a estar contigo siempre.
Bueno, ¿y para ti, cuándo fue el encuentro con Jesús?
Bueno, mi encuentro con Jesús fue de la siguiente manera. Tenía 21 años, hoy tengo 36. Estaba en la universidad. Fue un jueves a las 7:30 de la noche en la parroquia San José de Calasanz, en el barrio Calasanz de mi ciudad Medellín, Colombia. Y digo la hora por lo siguiente, porque en el Evangelio de Juan dice, eran como las 3 o 4 de la tarde cuando nos encontramos con él. Es decir, los discípulos se acuerdan de la hora, porque les marcó el encuentro con Jesús. Sí. Entonces, yo sé que en todos es diferente, y algunos se acordarán del día, de la hora, del año, otros no, pero en últimas ha sido una experiencia que ha cambiado mucho la vida. Pero a mí me gusta decir el día y la hora, porque fue un jueves a las 7:30 de la noche, en la parroquia San José de Calasanz, teniendo yo 21 años, porque para mí a mí me transformó la vida ese encuentro con Jesús. Y yo estaba en la universidad. Había tenido la oportunidad de estar estudiando inglés, hacer un curso de inglés unos 4 meses en el estado de Kentucky, aquí en Estados Unidos. Y yo nunca en la vida me había sentido tan solo como en esa experiencia. Y entonces esa soledad, y era una soledad que duele. Hay una soledad que uno disfruta y necesita, pero era una soledad de esas que duele, una soledad, la familia lejos, como mencionabas, un idioma diferente, y entonces para nosotros los hispanos de pronto aprendemos inglés y vamos a aprendemos a comunicarnos, pero expresar sentimientos en el idioma que no es el tuyo es supremamente difícil. Y uno se queda siempre pensando, ¿será que en serio me entendió? Pero es entender de empatía, de corazón a corazón, y eso me cuesta hacer. En inglés algo me defiendo, pero expresar sentimientos todavía no puedo. Y entonces conseguí algunas personas con quien hablar, pero siempre me quedaba con la duda si me entendían, y me sentía entonces solo, sin la capacidad de expresar sentimientos. Estaba haciendo mi curso de inglés y la primera semana, el primer mes, disfrutaba de ver todo más organizado que en mi país, de ver todo más lindo que en mi país, de ver la prosperidad, todo. Pero ya después ya no disfrutaba, ya me hacía era falta la casa, la mamá, los amigos, escuchar música en una esquina, ver los gentíos, lo que es Latinoamérica, ¿cierto? Que crecemos en las calles y es tan distinto. Y entonces yo empecé a buscar de Dios y a orarle y a decirle que si Él existía, que yo lo quería conocer, que yo veía que mis papás creían mucho en Dios y me daban muy buen ejemplo, pero que yo no tenía ese amor, esa experiencia como ellos. Y cuando llegué a Colombia, fue a desquitarme de la rumba. Y entonces eso era un fin de semana de parranda, de alcohol, de casinos. Me gustaban los casinos y entonces, mejor dicho, estaba yo por malos pasos. Y me gustaba coquetearle a las muchachas, conseguirme una novia y bueno... Y en eso había una muchacha que me gustaba en la universidad. Estaba estudiando administración de empresas antes de estudiar teología. Y fui a buscarla, a hacerle visita, a conversarle. Y no estaba, ese día no estaba, no la pude encontrar y vivía cerquita de la iglesia por donde mis papás tenían el grupo de oración, donde ellos se reunían y donde ellos iban a buscar de Dios. Y yo dije, pasé por ahí y vi la iglesia llena y yo dije, ¿qué será tanto lo que hacen mis papás allá y por qué les gustará tanto eso de Dios? Y entonces entré a ver qué era lo que decían. Y imagínense que esa noche la persona que estaba dando la predicación era mi mamá. Por lo general no lo hacía ella, habían otros predicadores, más veces inclusive mi papá, con más frecuencia, pero esa noche estaba mi mamá. Y entonces yo me senté a escuchar qué decía. Y mi mamá estaba hablando de Lucas 11. Y decía, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo no les dará lo mejor a los que les pida? Y decía, nosotros, ¿quiénes aquí son mamás? Y alzaban la mano, la mayoría de mamás. ¿Quiénes son papás? Y alzaban la mano. ¿Ustedes qué quieren para sus hijos? Y todos decían, pues lo mejor, ¿qué quiere uno para el hijo? Lo mejor. Y decía, pero si ustedes, inclusive siendo malos, quieren lo mejor para sus hijos, el Padre del Cielo todavía ama más a sus hijos de lo que ustedes los aman. El Padre del Cielo todavía quiere algo mejor para sus hijos que ustedes. Yo ponía atención. Y de repente mi mamá llegó y dijo, les voy a contar la historia de un papá y un hijo en la tierra. Y ella no sabía que yo estaba ahí porque yo nunca iba. En esa noche habían unas 800 mil personas en esa iglesia. Y ella nunca me vio, yo era parte de la multitud, simplemente sentado escuchando.
¿800 mil personas?
No, 800 o mil personas.
Ah, 800 o mil personas.
Sí, más o menos entre 800.
Pues mucha gente.
Mucha gente, sí. Muchas personas estaban ese día en ese grupo de oración y ella dijo, les voy a contar la historia de un papá y un hijo de la tierra. Y sacó una carta que yo le había escrito a mi papá cuando tenía 10 años.
Wow.
Un día del padre. Ella no sabía que yo estaba ahí. Yo no sabía que iba a ir porque yo no tenía planeado ir. Fue diocidencia. Hoy entiendo que no es coincidencia, sino diocidencia. Y entonces empezó a hablar y yo le decía a mi papá que lo quería mucho, que lo admiraba, lo que un niño piensa de su papá, que casi que cree que es Superman, ¿cierto?
Sí, sí, como una carta para el Día del Padre, por ejemplo.
Es, ¿no? De amor, de ternura. Sí. Y luego la carta o la respuesta del papá diciéndome a mí como hijo que me amaba, que era el hijo que le pedía a Dios, una cosa muy tierna. Y luego dice mi mamá, ¿y si este papá y este hijo de la tierra se pueden amar tanto? Y ustedes y nosotros siendo malos, nos amamos de esta manera. ¿Cuánto más el Padre del Cielo no nos ama y nos perdona y quiere lo mejor para nosotros? Y yo estaba ahí escuchando en la silla y yo me acuerdo que empecé a llorar. Porque fue la primera vez en mi vida que yo no solo escuché que Dios me amaba. Yo muchas veces había escuchado eso, pero ese día no lo escuché, ese día lo sentí. Ese día lo viví, lo experimenté. Ese día yo sentía que todo el amor del mundo me rodeaba, me abrazaba, me acompañaba. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar como un niño chiquito. Yo me acuerdo que incluso las personas del lado me consolaban, tranquilo, ¿qué le pasó? O sea, de la manera en que yo estaba conmovido. Y ese día me cambió la vida. Ese día fue mi encuentro con el Señor y ese día yo sentí que el Señor me llamaba a conocerlo más, a servirle. Y muy agradecido con mi mamá porque no solo me dio la vida, sino que también me dio la vida en el Espíritu. A través de ella el Señor me llamó a su amor. Y esa experiencia me cambió la vida. Y tienes razón cuando decías que mi familia ha sido un ejemplo y no son tantas las familias que tienen esa oportunidad. Pero en últimas, el que me cambió la vida es mi Padre del Cielo, que ese Padre es el mismo tuyo que me estás escuchando. Y esa oportunidad de ese amor del Padre del Cielo, sí la tenemos todos. Y mi papá y mi mamá fueron quienes me señalaron el amor de ese Padre del Cielo. Pero a ti te lo puede señalar un sacerdote, este programa de radio, o un amigo, o un compañero de la iglesia. Pero lo importante es quedarnos en ese Padre del Cielo. Porque ese Padre del Cielo nos ama hasta el extremo, más que cualquier padre de la tierra. Dice el Salmo 103, Él es quien perdona mis pecados, quien sana mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien renueva mis fuerzas para que yo pueda volar. Él es todo amor y ternura. Por más bueno que sea mi papá y mi mamá, son a veces amor y a veces no. A veces son rabia, a veces son cantaleta, a veces son mil cosas. Los seres humanos tenemos errores. Pero el Padre del Cielo, dice el Salmo, es todo amor y todo ternura. Ese sí no tiene nada de rabia, de odio, nada. Es todo amor. Y cuando te encuentras con Él, Él te cambia la vida para siempre. No importa cómo haya sido tu familia, tu vida, Dios no te ama porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Dios no te ama porque tú seas perfecto, sino porque Él es perfecto. Dios no te ama porque tú nunca te equivoques, sino porque Él nunca se equivoca. Y también Él te está buscando a ti como me estaba buscando a mí esa noche del jueves de 7:30 de la noche. Te busca a ti. Y no son coincidencias lo que te está pasando en tu vida, sino diocidencias. Porque detrás de todo esto hay un Dios que, como dice el profeta Oseas, con cuerdas de amor y lazos de ternura te atrae porque te quiere enamorar, hablarte al corazón y volverte a enamorar. Y en últimas, esta experiencia es la que debemos compartir con nuestra familia y con nuestra iglesia y con nuestros amigos y vecinos. Y conocer ese Dios que nos ama y nos perdona y nos recibe siempre con un abrazo.
Pues muchas gracias por platicarnos esa experiencia. Creo que nos ha tocado a todos y nos ha conmovido. Y sí, realmente lo que has dicho es verdad, resuena en el corazón. Y estoy segura que nuestros radioescuchas también lo han sentido. Porque Juan David está hablando del corazón, está hablando del amor a Dios y es una línea muy espiritual, es una línea que llena, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, Juan David, que esto lo viviste cuando tenías 21 años, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces hay niños que lo viven más jóvenes, ¿verdad? Cuando sus padres los llevan a la iglesia o cuando tienen una situación difícil, ¿verdad? Cuando tienen una enfermedad, ¿no? Como tú descubriste tu papá ahí, que como un dato estable para tu vida, cuento con él, no estoy solo. Y en la soledad de haber experimentado esa soledad que todos los inmigrantes experimentamos, es una soledad que duele, como dijiste, ¿verdad? Romedia, ¿qué nos tienes que compartir acerca de esto?
Que el amor de Dios es todo. Es maravilloso. Hay un canto, ¿verdad?, que cantamos muy seguido, que el amor de Dios es tan alto que no puedes estar afuera, ni tan abajo de Él, ni tan lejos de Él. Es nada más que lo sientas en tus hijos, en tu esposo. Ahí está el amor de Dios. En tus nietos, en ese abrazo tan tierno que ellos te dan, sin ninguna pretensión. Ellos te quieren amar. Así mismo Dios te ama. Te ama y Él quiere lo mejor para ti. Es nada más déjate amar en cualquier situación en la que estemos pasando. El amor de Dios está tan grande y es para ti.
Juan David, ¿y qué te alimenta? ¿Qué te alimenta para seguir enlazado, tan unido al Señor? ¿Qué te alimenta? Porque se experimenta, pero la vida y las cosas que suceden siempre nos están llamando por otros lados, ¿verdad?
Sí, a ver, ese encuentro con el amor de Dios, sin lugar a dudas, nos debe llamar a una nos debe invitar a una conversión, a un cambio. Porque no es caer en el extremo de personas que dicen, ah, no, Dios me ama, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. O Dios me ama y entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No. No, justamente Dios nos ama como somos y con ese amor eterno y perfecto y nos perdona nuestros pecados, pero cuando uno ama a alguien, uno lo quiere ver cada vez mejor. Entonces a mí me gusta decir esta frase, Dios nos ama como somos y por eso no nos deja como somos. Dios nos ama como somos, pero justamente porque nos ama, nos transforma. Y nos va purificando y cambiando cada día más a que podamos corresponder a ese amor. Inclusive aquí me acuerdo de un sacerdote italiano que da misa cerca de mi casa, un misionero. Y él dice, cada vez que en la misa pedimos perdón, todos los cristianos le pedimos perdón a Dios todos los días. No porque somos unos acomplejados, sino porque ante un amor tan grande como el de él, siempre le quedamos debiendo. Y a mí eso me llega al corazón porque yo digo, eso es la conversión, uno querer corresponder en aprender a amar a Dios y a los demás como Dios nos ama a nosotros. Y entonces ese amor nos trae una conversión y un llamado a dejar el pecado y las malas andanzas. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Y cuando uno se siente amado por Dios, uno también se siente llamado por Él. Uno siente que la vida tiene sentido y que resulta que esta creación no es fruto del azar, no es un caos, sino que detrás de todo esto está un Dios que organiza y está armando todo con un propósito. Y Él se encarga de que cada uno de nosotros se dé cuenta que Él sí está ahí, cuando nosotros lo buscamos y estamos atentos. Y entonces me mantiene ahí el hecho de que Él no solo me amó o me ama, sino que Él además me llama y me tiene con una misión, con un proyecto, con un propósito, que conmigo quiere hacer un propósito de amor en esta vida y en esta historia. Y no solo conmigo, con cada uno de ustedes que nos están escuchando y con estas dos bellas mujeres que me acompañan en este programa de radio. Con cada uno de nosotros Dios tiene un proyecto y eso nos tiene que mantener ahí. Como el centinela espera la aurora, el amanecer, así nosotros esperamos en el Señor y meditamos su palabra, porque lo que queremos hacer es su voluntad, el proyecto que Él tiene planeado para nosotros, la misión que Él nos ha encargado. Y eso me mantiene ahí, querer hacer esa misión que Él nos ha propuesto.
Por eso estás aquí.
Amén, por eso estoy aquí.
Y compartir y hacernos saber que existe, que verdaderamente existe. Nada más déjate llevar y déjate amar por Dios.
Amén.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, queridos oyentes. Y los esperamos la próxima semana en que vamos a continuar con Juan David. Hasta la próxima semana y gracias por escucharnos hoy. Gracias a ustedes también.
Un gusto.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.